La hilacha voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el Hacha Voladora.
Tercera llamada. Vamos a presentar el libro Aristas Urbanas de lo Bisexual, del licenciado Jorge Yáñez López, investigador jurídico especializado en género y masculinidades, así como en derechos humanos del sector LGBTI, defensor de derechos humanos de diversos segmentos sociales desde hace más de 2 décadas y coautor del esquema de protocolos de atención gubernamental hacia sectores en condiciones de vulnerabilidad, conferencista con amplia trayectoria en materia de incidencia institucional, corresponsable de dar cumplimiento institucional a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al Sistema de Transporte Colectivo, Metro, y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Forma parte del Consejo de Apoyo de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, la RIADS, de la CEDESO, CDMX, desde el 2015, y es consejero cofundador del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual del 2011 a la fecha, así como miembro del Consejo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, de la Ciudad de México a partir del 2016. Entre sus publicaciones en el tema, destacan el informe sobre la situación de las bisexualidades de la Ciudad de México en el 2013, percepciones sociales sobre la población bisexual en el 2015 y procesos institucionales y personas bisexuales en el 2017. Coordinador del grupo Opción B y de la Fundación Plataforma Alterna. Y me parece también de Trodos, Círculo de Masculinidad. Está también con nosotros Sandra López Cañedo, mujer bisexual por orientación sexual y lesbiana por postura política, madre por decisión. Estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en la Facultad de Derecho, de la cual es egresada, y en el año 2016 encontró en las redes sociales y en el Internet una fuente de conocimiento y un medio para incidir en la sociedad sin dejar de lado el cuidado de su hija. En el 2008 conoce a las dos mamis y así inicia su interés por las maternidades lésbicas y el feminismo. Ella ha administrado las redes sociales de la Red de Madres Lesbianas y actualmente es directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, aquí, en Zona Rosa. Y bueno, Luis Alexandro Strock, licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro en Filosofía por la Ibero y doctor en Filosofía por la UNAM, ha sido profesor de Humanidades en distintos grados de nivel media superior y superior como la UNITEC, el TEC de Monterrey, la UNAM, IEMS y la ENA. Es miembro del Consejo Editorial Emergencias Narrativas Inestables y de Musas de Metal, grupo de mujeres gay. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación del libro Aristas Urbanas de lo Bisexual, que se suma un volumen más sobre los estudios de la bisexualidad en México, tan necesarios en nuestro país. Le doy la palabra a Sandra y después a Alejandra.
Hola, pues bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un honor, de verdad es un orgullo platicar de este libro un poquito. Como lo comentaron en mi semblanza, es que bueno, hablar de este libro, no quiero platicar mucho de lo que hay en el libro porque siento que tienen que leerlo y tienen que revisarlo cada uno de ustedes. Me gusta más hablar en torno a la importancia de este esfuerzo, de este libro. Me gusta hablar desde vivirlo, incluso desde vivir la bisexualidad y cómo eso impacta directamente en las familias y cómo es una realidad que ha sido absolutamente invisibilizada. La homonorma, al final del día, nos dice que solamente tenemos una forma de ser familia y las personas LGBT nos hemos ceñido siempre a esta homonorma, siempre hemos estado como en torno a parecer lo más posible una familia heterosexual con un perro, dos hijos y una camioneta fuera de nuestra casa, ¿no? Y lo que hace Jorge en este libro, que me parece maravilloso, es por fin mostrar los datos, las formas, las diferentes formas de ser familia que además tendría que ser nuestro trabajo como esta generación de activistas y de personas que trabajamos por la diversidad sexual y de género. Empezar a destruir y a deconstruir todo lo que nos dijeron que teníamos que ser y empezar a poner nuestras nuevas reglas y empezar a pedirle además al Estado, a pedirnos nosotros, que trabajemos por fin para dar una certeza jurídica, un marco jurídico que proteja todas estas realidades que ya existen. En algún momento cuando platicábamos como de los temas que tenían que abordarse durante esta administración, hablaba justamente de las familias que tienen más de dos parentalidades, pueden ser dos mamás y un papá, o dos papás y una mamá, o tres papás, o cuatro, o cinco, o las que fueran necesarias. Y me decían que era una locura, que era romper con todo el derecho familiar. Y pues sí, pero también matrimonio igualitario fue romper con todo el derecho familiar, con toda la visión que había de familia en el derecho. Entonces, yo creo que esa es una tarea que tenemos. El libro abona impresionantemente a esto porque pareciera que no existimos, ¿no? Pareciera que no existen familias así, pareciera que no existen personas que estén interesadas en hacerlo y pareciera que las que lo quieren hacer somos hippies, ¿no? O sea, de verdad, literalmente me han dicho, es que eso es un asunto de ser hippie, o sea, pero además en la forma más despectiva, con todo el contexto más despectivo de ser hippie, y no, efectivamente no es nada más un estilo de vida como lo quieren ver, no es nada más como como una filia extraña. No, es una realidad. Y, por supuesto, merecemos ser reconocidas y reconocidos. Merecemos investigaciones, libros, publicaciones. Merecemos estar, ser reconocidas y reconocidos como parte del tejido social. Y pues eso, no quiero hablar mucho más. Es que, de verdad, el libro me encanta. Algo que me fascina de este libro es que es puntual, que tiene datos concretos, concisos, que se puede llevar esto muy fácilmente a los espacios necesarios de gobierno para trabajarse, para tener políticas públicas, para tener las reformas legislativas necesarias para poder hacer realidad esto, la protección al final del día de una realidad familiar, de una realidad de niños y niñas, una realidad de adultos y adultas que están viviendo, pues, ya que están existiendo en este país, en esta ciudad, y pues que es urgente que atendamos. Pues bueno, hasta aquí me quedo. Pues muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades, Jorge.
Bueno, pues es un honor estar aquí con Jorge. He sido un participante en sus talleres de Opción B cada mes. Me asumo como una persona bisexual desde hace ya tiempo, ¿no? También me asumo como una persona pansexual. Y vengo leyendo toda su obra desde hace ya un rato, ¿no? He leído todos sus libros, todos los que aquí se nombraron, y uno que otro informe y también que tiene, y otro artículo que tienen otros libros, ¿no? Y lo que me parece excelente es un gran investigador, pero un investigador que da herramientas prácticas, herramientas que pueden servir para legislar. Porque muchas veces lo que pasa es que nos topamos con la teoría dura, densa, pero la teoría dura no nos aporta datos, ni problemas concretos, ni reales de qué está pasando detrás de la población B. Y aquí encontramos a alguien que hace todo un sondeo histórico de qué películas hay, de qué obras de teatro, libros hay sobre literatura B, sobre teoría B. Y entonces hay toda una exploración, pero también una exploración sobre la condición de las de cómo está la población B en México, ¿no? ¿Cuáles son sus lo que se muestra ahí es como destapar una cloaca. Uno de los problemas que tenemos la diversidad sexual es que originalmente pues se hablaba nada más de hombres gay. Y entonces uno va a la historia, a los libros de historia de homosexualidad y todo, y de repente uno se queda, ¿dónde quedaron las lesbianas? ¿Dónde quedaron los bis? ¿Dónde quedaron las personas trans? Y se vuelve una tarea de nunca acabar de volver a escribir historia LGBTTIQ, o lo que le quedamos añadir, plus, ¿no? Se vuelve una tarea de nunca acabar, ¿no? Por ejemplo, últimamente hay identidades que están saliendo, que están emergiendo, como por ejemplo las identidades no binarias, ¿no? También está estos grupos que han sido considerados como fuera de la diversidad sexual y que son parte de la diversidad en la sexual en la práctica, como la diversidad relacional. Entre esos, pues, los grupos de relaciones abiertas, de poliamor, agamia, que también son parte de la diversidad sexual, en cuanto también no rompen con la normatividad. Tal vez no la normatividad en cuestiones de identidad sexual, no la normatividad en preferencias, necesariamente, pero sí la normatividad en cuanto a la idea que tenemos de una relación, ¿no? Que tiene que seguimos pensando que las relaciones afuera tienen que ser de dos y no más, ¿no? Y el problema es que pues hay una buena población, parte de la población bisexual, no digo que toda, que también practica la diversidad relacional. Y por primera vez, pues en este libro se aborda cosas que no ha habido en un libro, por ejemplo, de poliamor. Los libros de poliamor, en México al menos, no han tenido una reflexión sobre el aspecto de una necesidad de sus derechos, de protección de sus derechos. Entonces este libro aborda por primera vez una vertiente que está ahí abandonada. No, está abandonada, no ha habido. Ok, ha habido varios libros de poliamor que hablan de ética poliamorosa, ¿no? Ahí está el libro de ética promiscua, está el libro que hace poco, la antología que sacó Diana Derry con otras personas, ¿no? ¿No? De los tipos de amor, poliamor, todo eso. Contramor, ¿no? Pero no están abordando que esa población también tiene necesidades de salud, necesidades de que están ahí y que no están siendo abordadas. Una de las cuestiones que empieza Jorge señala es que cuando uno se mete a las necesidades de un grupo, no solamente es la necesidad del matrimonio igualitario y ya, o sea, sino que cada grupo tiene necesidades específicas de salud, de seguridad social, de problemas de psicológicos, necesidades propias de cada grupo. También cada grupo tiene una producción cultural y cada grupo tiene una historia. Y entonces libros como esto, toda la serie de Jorge, que ya no son poquitos libros, sino que ya estos poquitos manualitos, si todos los juntamos ya forman un buen tabique. No, si juntamos ya todas las investigaciones de Julio, pues ya te estoy cambiando el nombre de Jorge. Esa es los nervios y la lengua traba. Si juntamos todos los libros de Jorge, pues ya es un tabique de investigación importante sobre el tema de la bisexualidad, ¿no? Y creo que en México yo creo que es el principal investigador del tema de bisexualidad que hay, a mi parecer, ¿no? Especializado en ese tema, ¿no? Que ha publicado libros y que ha sacado producción constante. Entonces, pues yo estoy honrado de estar aquí en la mesa. Me gusta, creo que lo más relevante de este libro es su propio título, Aristas de lo bisexual. Porque muestra que la bisexualidad no es una, sino que es múltiple. Y que la gente bisexual no tenemos solamente una necesidad, sino múltiples necesidades. Y dentro de esto, pues me gusta toda esta idea. El otro día platicaba con Natalia Anaya, una activista de poliamor y bisexualidad de hace tiempo, y que también estuve en la opción vi hace tiempo, y una de las cosas que decíamos, hablábamos, es algo que aquí está, que es de esta parte de fluidos. Somos seres fluidos, ¿no? Que podemos cambiar con el tiempo. Y dentro, me gustan estas concepciones que no están aquí, paraguas de la sexualidad humana. No sé si han visto el paraguas trans. El paraguas trans es un paraguas donde un lado están las identidades trans binarias, que sean mujer trans y hombre trans, y de otro lado están las no binarias, que sería persona género fluido, mujer no binaria, hombre no binario, mujer trans no binaria, mujer hombre trans no binario, gender queer, gente que se inventa un género, gender for, gente que choca los dos géneros. Bueno, también la bisexualidad es un paraguas, a mi parecer. Y la pansexualidad sería un tipo de bisexualidad, pero también la polisexualidad sería un tipo de bisexualidad. Y entonces como que lo interesante es que Jorge nos va abriendo un abanico, ¿no? Ya había, Risfield ya había previamente hablado de bisexualidades, pero Jorge refuerza esta idea. Hace poco también descubrí el paraguas drag, ¿no? Que está dentro de lo drag, está, que yo creo que el drag es un movimiento artístico, ¿no? Que está dentro del drag, estaría el drag queen y el drag king y el drag queer, ¿no? También. Y me parece que lo que hace Jorge es mostrar ese paraguas de la diversidad bisexual, de las necesidades bisexuales. Y estaría también pues, el bisexual que es monoamoroso y el bisexual que es poliamoroso, ¿no? Y entonces muestra todo ese abanico y expone pues, que somos una población desatendida, ¿no? Y nos ha metido en la agenda pública con estos grandes libritos de forma constante, dando una herramienta a los bisexuales de decir, bueno, que no existimos, mira, aquí está un estudio donde muestra que sí existimos, ¿no? Y aborda y perfila lo de otros grupos, diciendo, pues hay personas trans que son bisexuales, hay mujeres que son bisexuales, ¿no? Hay mujeres que viven en familias lésbicas que son bisexuales, hay hombres que viven en familias gays que son bisexuales, ¿no? Y alguna vez me platicaba, los grupos gays o lésbicos creen que son nada más son de puras lesbianas o de puros gays, y algunos sexólogos creen que solamente había puros gays en los grupos gays y puras lesbianas en los grupos lésbicos. Oye, pues si el que dirige es bifóbico, ¿cómo se van a mostrar los bisexuales dentro de ese grupo como personas bisexuales, ¿no? Eso también hizo Jorge, también diciendo, y también hizo ese tipo de críticas a personas de la sexología en México consideradas vacas sagradas. Ha mostrado el aspecto fluido de la sexualidad, de la bisexualidad, y lo que ha dado, a mi parecer, es una bella caja de herramientas. Entonces, pues, yo nada más quiero felicitar a Jorge. Yo creo que lo mejor que debemos hacer es leer su libro, ¿no? Y y creo que con eso yo me quedo aquí, creo que ya hablé demasiado, ¿no? Y entonces, pues, solamente me queda agradecerle y darle un aplauso a Jorge, ¿no?
Jorge. Bueno, buenos días a todos y a todas. Que comentaron tardes, perdón. Y es que luego también mueve mucho las distintas percepciones que tienen, que a veces uno no nota en el material que uno mismo escribe. Creo que aparecer este material es en un contexto donde los últimos cambios que hubieron a nivel políticas públicas o legislativos fueron pues, la reforma de 2014 a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que incluyó a la bifobia como una de las formas de discriminación, y el protocolo de salud a nivel federal que va dirigido, protocolo de atención a las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, y guías específicas, y hay una guía específica para población bisexual. No tenemos protocolo de salud en la Ciudad de México, pero sí está el de a nivel federal. Y es, digamos, como que los últimos avances que se tenían y está ignorada sobre todo esta parte de las relaciones poliafectivas estables, que conocemos como poliamor. Además de muchos temas de agenda que están pendientes y que creo que pretendemos de una manera muy, muy modesta, pero muy comprometida, de empezar a soltar elementos para que el debate se abra. ¿Sí? Creemos que es necesario que haya una regulación jurídica, por ejemplo, para las relaciones poliafectivas estables. Sabemos que no hay apertura de parte de muchos actores tomadores de decisiones, quiero decir, no solamente heterosexuales, también en los espacios gays y lésbicos. No todos comparten las, por ejemplo, relaciones de más de dos personas o de más de dos progenitores o progenitoras. Entonces va a ser, creo que, un poco un trabajo de picar piedra para que se vayan sensibilizando en el tema, porque estas relaciones y estas familias existen. Están funcionando de manera informal, con arreglos entre ellos, sin tener seguridad social, sin tener acceso a muchas cuestiones de desarrollo social. Entonces no es como muchos han pensado, como comentaba también Sandra, de que es como las postcomunas, en pocas palabras, sino hay familias involucradas en esto que también tienen muchas necesidades. Sí tratamos de mencionar un poco también esto que comentaba Luis Alejandro en términos de algunos elementos, como las películas, ha cambiado la percepción, ya es un poco menos trágica, donde tenían que asesinar al personaje bisexual siempre, como pasó también en su momento en la literatura gay y lésbica. Es un fenómeno recurrente, y ahora creo que, sobre todo a partir de filmes que hemos estado proyectando, como Tres Formas de Amar, o Amor entre Tres, perdón, Puccini for Beginners, o Life Partners, Compañeras de Vida, la visión ha cambiado, y por directoras de cine mujeres, que es importante mencionar. Tratamos de capturar experiencias colectivas también de otras entidades federativas. Ya habíamos documentado algo de Puebla y de Jalisco, y en esta ocasión cubrimos Monterrey y Veracruz, en donde también están espacios que trabajan con personas bisexuales. Nos parece también importante entonces visibilizar estos temas. También no pretendo espoliar todo el libro, pero creo que hay temas que están ahí y que ya mencionaron. La representación visual es importante. Sí, incluso instituciones como la UNAM ha sacado esquemas donde dice todos los tipos de familia, y todos los tipos de familia siempre hablan de dos papás o de dos mamás, o de un papá y una mamá con hijos, sin hijos. No aparecen más de dos progenitores, ¿no? Entonces, y eso institucionalmente tiene un impacto negativo. Entonces creemos que es importante visibilizar también eso y que se comience a trabajar este debate, que es necesario para que quienes están en estas circunstancias también se aplique un principio de igualdad, que es algo que hemos dicho, y que fue algo que también se discutió cuando matrimonio igualitario, ¿no? Me acuerdo cuando estuvimos muchos ahí en Suprema Corte en este tema, y el ministro, su nombre este señor, ha de ser muy especial, no estaba de acuerdo porque quería que matrimonio fuera exclusivamente para relaciones heterosexuales. Entonces, es lo mismo. Tienen que extenderse los márgenes de cobertura jurídicas, y no porque yo no esté en esos supuestos o esas situaciones tenga yo el derecho de clausurar la posibilidad de que sean regulados jurídicamente para quienes sí les beneficie. Sí. Ortiz Mayagoitia. Ortiz Mayagoitia, sí. Que bueno, al principio estaba más de apertura, sí sabemos, cuando se discutió, los más conservadores pues eran Aguirre Anguiano, que fue el que más se opuso a matrimonio igualitario, pero sí está esta situación de sentir como si fueran figuras muy herméticas, muy poco flexibles, y necesariamente el derecho tiene que ir evolucionando, porque eso es el principio de progresividad en materia también de derechos humanos, sin ningún retroceso, o de realización progresiva, como le llaman también los pactos. Sí, yo sé, mi deformación jurídica sale también, pero más que nada yo agradezco mucho los comentarios muy generosos y muy, muy amables siempre de Sandra, a quien, bueno, también es una amiga que quiero mucho, y que hemos trabajado también varias cosas para que Centro Comunitario retome, crezca y ha estado ocurriendo, y por supuesto también de Luis Alex Strutt, con también mucho, mucho aprecio por sus aportes, por sus comentarios, y porque me ayuda también a crecer en mi óptica, ¿no? Uno a veces necesitas discutir y hablar con alguien más para que crezca el tipo de reflexión. Y pues solamente cerraría igual. Desde luego, quien tenga alguna pregunta, duda, pero si no, el material los invitaría a que pudieran darle una lectura. Y es un material, creo que muy sencillo de adentrarse en el tema. Y pues nada más, dar muchas gracias, como siempre, a Lorenzo Hernández y a todo el equipo que permite que siga existiendo el Seminario Histórico LGBTTI, siempre, que tenga mucho éxito y que sigamos construyendo más posibilidades de derechos para la población LGBTI en general. Muchas gracias.
¿Carlos? Bueno, todas las letras de la diversidad sexual tendrían en común el hecho de que van en contra del orden establecido. Pero cada una de las letras de la diversidad sexual tiene sus singularidades, particularidades, cosas que son más específicas y que efectivamente necesitamos saberlas abordar, porque sí, yo sí notaría que la letra B es la que se queda, híjole, como perdida en el pasillo, y que no se menciona y no se visibiliza precisamente lo que debe de ser, que aporta muchísimo, y que también precisamente hay que hacer esfuerzos para que precisamente destaque mucho, porque hay bastante que encontrar en todo esto. Y ahorita que se mencionaba lo de los hippies, pues yo me acuerdo precisamente de literatura hippie que traté y todo esto, se mencionaba que en esa pluralidad sexual de las comunas, pues la viudez y la orfandad no serían un problema, porque pues precisamente de una criatura se encargarían muchas gentes, porque una criatura tendría muchos papás y muchas mamás. Entonces hay la riqueza que hay al respecto, pero que desafortunadamente aquí en México no se da, a pesar de que hay tan buenos contenidos, pero no hay también la fuerza, el impulso necesario para que esto precisamente se conozca, se difunda y se disfrute, porque precisamente hay muchas cosas que son convenientes y que precisamente también todos podemos compartir, o todos tenemos un ratito de cada una de estas situaciones de diversidad. Entonces, por ese lado, pues sí, está el hecho de que se conozca más esta obra literaria y que repercuta, que vaya precisamente a beneficiar enormemente a la gente que sea lector y que actúe precisamente conforme a lo que aquí nos han de mencionar.
Yo quisiera abonar el hecho de que me parece fenomenal que salga otro libro sobre bisexualidad. Lo que sí me gustaría, pero eso siempre se lo digo también a compañeros gays y compañeras lesbianas, es necesitamos hacer un ejercicio cada uno y escribir. Me parece que lo que nos entrega Jorge siempre nos ayuda, y es una gran herramienta que tenemos que utilizar y que tendríamos que tomar para seguir caminando de la mano sin invisibilizar. Realmente me gusta que se escuche la voz bisexual dentro del seminario, y yo hago votos porque siga habiendo producción, no nada más en cuestión de teoría, literatura, sino también de historia. Y creo que Jorge ha sido de los pocos, si no es, ha sido el único que se ha metido a fondo desde el propio yo bisexual. Y quiero agradecerte, Jorge, porque es muy difícil encontrar literatura en español, por lo general es en inglés, y eso hace tu labor muchísimo más noble y loable. Gracias, Jorge.
Gracias.
¿Dónde va a estar? ¿Cómo se consigue?
Bueno, el libro está también en la librería Somos Voces, Voces en Tinta. Ahí se encuentra, igual que, bueno, los otros dos, sobre todo el de percepciones sociales y el de procesos institucionales y personas bisexuales. El informe ya sabemos que tiene ahorita el gran problema de que el tiraje se agotó por completo, entonces, pero ahí es uno de los espacios.
Y, ¿qué precio tiene?
Creo que creo que lo están dando en 130, me parece.
Ok. Los mariachis callaron.
Yo. Alguna vez yo dije en una conversación que yo era gay, pues yo era en la contraria de la gente. Y me mantengo más o menos en esa línea, ¿no? Soy gay porque me gusta, no por eso, pero me preocupa, no, me preocupó mucho cuando primero se hablaba de sociedades de convivencia, y cuando se hablaba de sociedades de convivencia, una de las posturas que había para hacer sociedades de convivencia era esta posibilidad de hacer sociedades de convivencia múltiples, ¿no? Y aplicable no solamente a la gente de la diversidad sexual, sino, por ejemplo, que yo en ese momento estaba viviendo en San Luis Potosí, y era muy común que las familias de San Luis mandaran a los hijos, que han sido los amigos de toda la vida, a estudiar a la Ciudad de México, y entonces pues renten un departamento para que vivan ahí los tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues firmas una sociedad de convivencia, porque no tienes nadie que de alguna manera vea por ti. Entonces pues firmamos una sociedad y sabemos que si me atropella, pues el señor puede firmar y es como mi familia, porque yo lo estoy aceptando, soy adulto, ¿no? Pero entonces podía haber más de dos personas, podía haber tres o cuatro o cinco personas, y luego se acota una sociedad de convivencia de dos personas, y después viene el matrimonio igualitario, que creo que es lo que le viene a dar en la madre a todo, porque finalmente creo que el matrimonio es algo que es ya obsoleto desde 1321, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta en un momento dado, hablando de esta cuestión? O sea, porque me parece muy interesante cuando hablas de que, claro, dentro de una, no se puede decir pareja, o una multieja, polieja, o no sé cómo se llamaría, porque finalmente es algo que hay que crear, ¿no? Tal vez basado en la experiencia hippie, pero tal vez basado en algunas culturas originales, o basado en diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo pueden tres o cuatro personas hacerse cargo de una criatura, por ejemplo, ¿no? Porque habrá que incluso redefinir los nombres, ¿no? Para que no sea papá, mamá, o sea, ya tenía que ser Arturo, Pedro, Lorena y Mónica, ¿no? O sea, qué sé yo. ¿Cuál sería tu propuesta de una qué? O sea,
¿cómo la denominamos?
Jurídicamente.
Bueno, sí, efectivamente, cuando se presentó el primer paquete de reformas al Código Civil, porque todavía no era una iniciativa de ley, sociedades de convivencia, la iniciativa se arma cuando lo retoma en 2006 la bancada de Alternativa, se mencionaba la posibilidad de que hubiera más de dos personas, ¿sí? Pero los legisladores, o al menos eso fue lo que se planteó, exigieron que se eliminaran esos párrafos, porque se podía pensar que era otro tipo de cosas que no eran regulables, ¿no? Incluso desde su moral personal. Y entonces se eliminó y quedó solamente para dos personas y la condición de convivientes que conocemos. Y desde luego vino después el debate sobre matrimonio. Hay lugares como Estados Unidos donde, sobre todo algunos como el abogado que más empujó matrimonio igualitario en Estados Unidos, que es Kenji Yoshino, habla mucho de matrimonio trial, sí, pero a veces nos sigue quedando corto, y cuando son más de tres, ¿qué pasa, no? Entonces, eso es lo que tratamos un poco de recuperar con las experiencias que están aquí documentadas, con los nombres, con las figuras e incluso con las fotografías, de tanto de las figuras informales que existen a nivel mundial, como de las tres que más han regulado jurídicamente, que son las experiencias de Holanda, de Brasil y de Colombia. La de Holanda, que estamos hablando del 23 de septiembre de 2006, se registró como contrato de cohabitación solamente, porque lo que importaba era eso, el espacio físico. Después, el 30 de agosto de 2012, la de Brasil como unión civil poligámica, ¿sí?, que era igualmente una relación entre un hombre y dos mujeres. Y la más reciente, que fue del 13 de junio de 2017, se le llama Régimen Patrimonial Especial de Trieja, ¿sí?, que es la relación que tienen ahí regulada tres hombres, iban a ser cuatro, pero uno de ellos falleció. Entonces, y fue registrada precisamente, o valga la redundancia, en el Registro Civil de Medellín, Colombia. Pero nos habla de que pueden ser más personas, me refiero a las que intervengan, y nos presenta el reto de acuñar un nuevo lenguaje, por supuesto, para referir de la manera que pueda abarcar o incluir a más personas y no se constriña o no tenga un carácter limitativo. Y por supuesto, repito, las experiencias que vienen más adelante de cómo se ha dado esto en diferentes continentes. Hay experiencias de no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y de Asia y de África, de cómo han tratado de conformar un modelo, aunque muchos de ellos están sustentados en la costumbre, ¿sí?, en aspectos incluso desde luego que tienen que ver con la extensión de la propiedad. Sí, hay lugares donde, por ejemplo, es una sola esposa y son cinco hermanos y tienen prácticas sexuales y viven como una descendencia con los cinco, pero es para no dividir una misma propiedad. ¿Me explico? Entonces, tienen sentidos distintos. Yo creo que es necesario, lo comentamos hace un momento, que se comience a trabajar el tema. Sabemos que es un tema que, repito, va a dividir a quienes no estén en estas situaciones, pero que además siempre tengan esa costumbre de querer prohibir, ¿no? Que es una postura totalmente prohibicionista, ¿sí? El no reconocer otras posibilidades, aunque a mí no me apliquen, y esto creo que es algo que debemos de tener claro. Aunque Jorge Yáñez no se case, pero sé que está la figura de matrimonio que pueda servir, aunque esté casado, pero me quiera o no divorciar, pero sé que existe el derecho para separarme jurídicamente, es lo que quiero decir. Las instituciones y las figuras tienen que existir para quien les sean útiles o necesarias. Y quien no, no va a recurrir a eso. Y eso va también como comentario directo para posturas del ala conservadora. También, como hemos dicho, ¿no?, si tú no eres así, o si crees que incluso tus hijos no van a ser así, pues estamos seguros que no van a recurrir a estas figuras. Pero eso no te da derecho a prohibir que existan y se ejerciten como derechos para quienes existan en estas posibilidades. Entonces, más o menos tratamos de encuadrar o de recuperar algunas experiencias que nos den la idea. Y pues lo demás es un trabajo que vamos a tener que hacer, yo creo que de manera más colectiva. Ya comentábamos también desde los trabajos con la red de madres lesbianas y también con los grupos de poliamor, que igualmente sabemos que el 100% no está de acuerdo. Hay una parte que sí quiere regular jurídicamente y otra parte que se entiende mejor desde sus propios acuerdos o arreglos familiares, etcétera, y es muy válido. Entonces trataremos de buscar un punto en común y que esto pues también pueda ser tema de ser llevado a los espacios legislativos, o sea, no solamente hablarlo, sino queremos presentar después una iniciativa que sea aprobada, ¿sí? No que se quede en la historia de la congeladora, sino que pueda tener resultados tangibles.
Muchas gracias. Ok. Bueno, pues paso al momento protocolario. Archivos, bueno, 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Sandra López Cañedo por su destacada participación como ponente en la mesa presentación del libro Aristas Urbanas de lo bisexuales, que ya no leo en Palmer tan fluido, en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 Safo, Ciudad de México, a 6 de noviembre del 2019.
Muchas gracias.
Y un pequeño obsequio.
Muchísimas gracias.
De la misma manera, Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Luis Alexandro Stroh por su destacada participación como ponente en la mesa presentación del libro Aristas Urbanas de lo Bisexual en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 SAFO, que me acuerdo que la primera vez que te dimos un reconocimiento hasta te cambiamos el nombre por Lorena Stroh. Y finalmente a mi querido Jorge Yáñez, este reconocimiento de Archivos y Memorias Diversas por la participación y por dejarnos conocer este libro que seguramente nos ayudará a tener nuevas herramientas y mejores percepciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, pues la siguiente va a ser una emisión de un programa de radio que nace y que va a hablar sobre la radio que salió del armario. Entonces, vamos a tener a Alfonso Macías, Gilda Jara y a Chris Schecter. Schecter. Como Lecter, pero en Schecter.
Como Sketcher.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.